reflexivo ni nada de eso, sino simplemente ver nosotros como ver la realidad desde puntos de vista diferentes. Es como al momento de ver, por ejemplo, cualquier objeto, una manzana, uno lo puede ver de frente, de costado, por arriba, por atrás, como cada uno lo vea desde su situación. Es por ello que, como ustedes nos han acompañado en estas películas, han visto que algunas son críticas con respecto a Israel, otras son otras que defienden Israel, otras que son críticas del Estado palestino. Y bueno, y esta última película, que como hemos podido ver, tiene las dos posiciones un poco equiparadas, ¿no? No será totalmente equitativo, pero tiene una cierta tendencia hacia eso. A continuación, como mencioné, comenzaré en los comentarios y luego habrán rondas de preguntas en donde ustedes pueden tener el caso de preguntar cualquier duda o alguna sugerencia o cualquier cosa que ustedes deseen, ¿no? A continuación comenzamos con el profesor Farid Kajat.
Eran desestimados como una treta. Otro grupo de jóvenes judíos, en principio indiscutible, del primero, recibía una propuesta de paz virtualmente idéntica, pero se decía que era una propuesta del gobierno israelí, tendría a aceptarla como una solución, plausible al conflicto. Sabía, no recuerdo cuál es el término que usan en psicología para referirse a esto, pero finalmente el contenido importaba menos que quién era el portavoz o el portador del mensaje. O sea, importaba más el mensajero que el mensaje. El mensaje era devaluado por el mensajero que lo traía, ¿no? Por la identidad del mensajero que lo hacía llegar. Y esto va al hecho de que incluso en negociaciones de paz, al igual que en encuentros entre niños, cualquier acuerdo posible debe empezar por romper el hielo, por ponerlo en términos coloquiales, debe empezar por establecer un mínimo de confianza entre las partes que haga que las ofertas que se hagan una vez que se inicia la negociación sean consideradas auténticas, creíbles, verosímiles. Acá el equivalente a eso, que también se hace, repito, en negociaciones entre estados, es el intento de acercar a los niños a través de este único encuentro, ¿no? En donde muchas de las resistencias iniciales por niños, bueno, claro, una primera cuestión que habría que constatar es que no todos los niños participan del encuentro, ¿no? Solo aquellos que tienen alguna predisposición elemental a aceptar que el otro pueda tener algo interesante que decir. Pero en todo caso, incluso entre esos niños había una gran desconfianza, al menos en algunos de los casos, desconfianza que se va desvaneciendo a medida que interactúan en un plano amical, ¿no? En donde el tema político no es escamoteado, pero no es el centro de atención. Sin embargo, un niño del campamento de refugiados de Dejeya lo dice claramente, ¿no? El realizador, se irá y todo esto será en vano, y sus palabras terminan siendo proféticas, ¿no? O sea, en otras palabras, el establecimiento de medidas de confianza mutua es el primer paso hacia una solución de los problemas o hacia una transformación de los conflictos para que al menos estos no se expresen por vía violenta, pero es un paso que si no está seguido de otros pasos sustantivos de acuerdo político, no resuelve nada por sí solo, lamentablemente. En ese sentido, siendo una película tierna y siendo una película hecha por gente bien intencionada, no es una película ingenua, ¿no? Por eso, la última toma es de los niños 2 años después, donde virtualmente todo lo que habían vivido juntos ha poco menos que desaparecido de sus memorias, o en todo caso ha perdido mucho del significado que pareció tener en un primer momento. Estos son esfuerzos que deben ser cultivados y mantenidos en el tiempo, cosa que no se hace aquí porque es simplemente el proyecto de una película, no es un proyecto, de largo aliento. Pero fundamentalmente el punto es que hay que resolver los problemas de fondo. Esto no es un problema de falta de comunicación entre las partes. No es que si lograran entenderse mutuamente todo se arreglaría. Es que si lograran establecer empatía y ver las cosas desde la perspectiva del otro, el arreglo político probablemente sería más fácil y habría más confianza en que las partes van a mantener el acuerdo. Un último detalle, sin embargo, es el hecho de que este encuentro entre los niños no se da a medio camino entre los lugares de residencia de ambos grupos de niños. Se tiene que dar, por las circunstancias políticas, en territorios ocupados palestinos, porque los niños palestinos no pueden acceder a territorio israelí. Y esto, quisiera, probablemente no sea el mejor momento para decirlo, pero creo que es importante recalcar, y creo que la película lo hace, ¿no? Frente a la presentación que sugería que la película ha dado una visión, equitativa del problema. Yo creo que era una visión equitativa, pero no tomaba ambas posiciones, no le daba el mismo peso a ambas posiciones, pese a que, repito, los productores y realizadores de la película son judíos, uno de ellos ciudadano israelí. Está en detalles como la visita de este joven del campamento de refugiados al lugar donde estaba su vivienda, donde queda un bosque, porque cerca de 400 pueblos palestinos, luego de que sus habitantes fueron forzados a marchar al exilio, desaparecieron de la faz de la tierra, como el pueblo que ven en la película. El encuentro tiene que darse en territorios ocupados, porque los niños judíos tienen libertad de tránsito, los niños palestinos no. Los niños judíos no pasan por controles de seguridad, los niños palestinos tendrían que hacerlo, de cualquier manera no accederían al territorio israelí. Y hay claramente muestras de una violencia irracional y criminal por ambas partes, pero la violencia es el síntoma del problema. El problema es la ocupación y el encierro, ¿no? De parte de los palestinos, la ocupación del territorio palestino y el encierro de la población palestina. La violencia es el síntoma, no la causa. Y es un síntoma en donde la sangre derramada, lamentablemente, no se, digamos, es lamentable por ambos lados, pero no se da por ambos lados por igual. La reciente invasión de Gaza nos lo recuerda. Y quería terminar diciendo que parte de la tragedia de este conflicto es que es un conflicto entre dos pueblos que tienen conciencia de haber sido victimizados. Digamos, los palestinos acusan a los israelíes de colonialistas, pero los israelíes no se ven claramente a sí mismos como tales. No tienen la actitud arrogante del conquistador, porque efectivamente son un pueblo que ha sufrido también históricamente, y ha sufrido mucho más que los palestinos. Por el sufrimiento de los palestinos es cierto, no es equiparable al holocausto. El holocausto es algo incomparablemente peor que cualquier cosa que hayan sufrido los palestinos. Por eso los israelíes se ven como se ven, ven Israel no como un intento de ocupación y usurpación, sino como un intento de redención nacional, aunque pueda hacer ambas cosas a la vez, lamentablemente, y creo que esa es la tragedia en este caso. Pero en primer lugar, no fueron los árabes, ni los musulmanes, ni los palestinos los que ocasionaron el holocausto, son sí quienes pagaron las consecuencias políticas del mismo, ¿no? Los derechos de los palestinos no tienen que haber sufrido nada equivalente al holocausto, y lo que han sufrido es francamente horroroso de cualquier manera, para que sus derechos se hagan valer ante la comunidad internacional, ¿no? Pero lamentablemente este es un conflicto en el cual ambos pueblos tienen heridas abiertas, ¿no? Y eso probablemente haga más difícil la solución. Sin embargo, concluiría diciendo que sigue siendo esencialmente un conflicto territorial. No es un conflicto religioso, como se suele hacer creer. Creo que el elemento, digamos, el fanatismo religioso por ambos lados ha crecido, y eso complica el problema, pero sigue siendo esencialmente un conflicto territorial, y creo que los problemas que tienen mayor simbología religiosa, como Jerusalén, serían más fáciles de afrontar si los problemas estrictamente terrenales se resolvieran, como el tema de la ocupación de Cisjordania, y el cerco de Gaza, ¿no? Gracias.
Bueno, a continuación, el profesor Yanday Kenneth comenzará con los comentarios.
¿Se escucha bien? Sí. La película Promises, de los directores Justin Shapiro, B.Z. Goldberg y Carlos Volado, es la historia de unos niños árabes y judíos que, como aparece en la reseña impresa, se atrevieron a conocerse. Ese tipo de acercamientos culturales pueden disminuir los prejuicios y la ignorancia mutua y permiten ir más allá de las barreras nacionales y las diferencias políticas. Hay varios otros ejemplos que podríamos mencionar de acercamientos culturales entre árabes y judíos. Por ejemplo, la colaboración entre Daniel Barenboim y Edward Said para reunir a jóvenes músicos israelíes y palestinos en el taller West Eastern Divan. También está el equipo de fútbol israelí Hapoel Abu Gosh Mevaseret Zion, conformado por jugadores árabes e israelíes. Pero aún admitiendo la importancia que tienen los encuentros culturales para lograr una coexistencia pacífica entre árabes y judíos, hay que señalar que la solución al conflicto debe plantearse en términos eminentemente políticos, y en ese sentido concuerdo plenamente con lo que señaló Farid Kahr con la frase «todo será en vano». Esta semana semana se conmemoran precisamente 42 años de la Guerra de los Seis Días y hoy, 8 de junio, sería el cuarto de los seis días que tuvo esa guerra. La conquista de la península del Sinaí, la meseta del Golán, Jerusalén y los territorios palestinos por parte de Israel tuvo enormes consecuencias políticas. Tom Segev, historiador y periodista israelí, en su libro más reciente titulado 1967, nos relata cómo, desde las fases tempranas de planeamiento de la guerra, los altos mandos políticos y militares israelíes tuvieron conciencia del difícil dilema que para Israel significaría anexarse los territorios palestinos. El dilema para Israel es básicamente el mismo hoy que el dilema que existió en ese entonces. Si Israel se anexa a los territorios palestinos, obtiene fronteras más seguras y además se restablece el vínculo histórico entre el pueblo judío y los territorios al oeste del río Jordán. Pero, como resultado de la anexión, Israel incorporaría a su seno una población árabe, mayoritariamente musulmana, que representaría una amenaza para el carácter judío del Estado de Israel. El dilema es verdadero y, asumiendo respeto a valores básicos como igualdad y justicia, se resuelve ya sea mediante dos estados separados para árabes y judíos o mediante un estado binacional con derechos y obligaciones iguales para todos. Hay, por supuesto, diversas maneras de resolver el conflicto sin respetar los valores básicos de igualdad y justicia, pero no son deseables. El libro de Tom Segev es útil para aprender sobre la Guerra de los Seis Días, pero está escrito bajo los cánones del pensamiento filosófico postmodernista, algo que, en mi opinión, le resta y no le suma méritos al libro. Tom Segev evita los grandes relatos históricos y por esa razón solo podemos inferir del libro y no concluir categóricamente que el planeamiento militar israelí previo a la Guerra de los Seis Días respondió a una lógica ofensiva y no a una lógica defensiva. El grupo de nuevos historiadores en Israel, al cual pertenece Tom Segev, ha producido una historiografía más cercana a la oficial palestina que a la oficial israelí, por decirlo de alguna manera. Y si le damos crédito a esa nueva historiografía, le corresponde a Israel negociar una solución justa con los palestinos. Para finalizar, hay un pasaje en el libro Homenaje a Cataluña, de George Orwell, donde Orwell relata un encuentro que tuvo con unos desertores fascistas que cruzan el territorio republicano durante la Guerra Civil Española. Eran los primeros fascistas reales que Orwell encuentra en España y se sorprende que eran indistinguibles de los soldados del bando republicano donde él peleaba, salvo por los uniformes que los fascistas llevaban puestos. Esa sensación de sorpresa, producto a la vez de la inteligencia penetrante y simple de Orwell, es una prueba subjetiva de la igualdad básica entre los seres humanos. Una prueba subjetiva también sobre la igualdad básica entre árabes y judíos. Muchas gracias.
A continuación, el agregado cultural y político de la Embajada de Israel, el señor Canidad.
Buenas noches a todos y de nuevo gracias por haberme invitado por este ciclo de cine tan importante. La verdad yo no quiero repetirme como un oficial israelí de todos los mensajes que tenía oportunidad de difundir o mostrar en este foro, porque creo que esta película que nosotros hemos que nada es no solo una historia de blanco y negro, es una historia que hay mucho gris y menos cosas más claras. Por supuesto que yo creo también que una historia a través de los ojos de niños, de jóvenes, es de repente la mejor manera de mostrar las cosas más claras, cosas que no son claras. También es muy importante enfatizar que en perspectiva israelí, de repente la primera intifada era un evento muy importante hacia el conflicto israelí-palestino. Creo que era un tipo de wake up call por toda la población de la sociedad israelí, que mostró que Israel no tiene ningún interés en controlar y continuar la ocupación de los palestinos. El debate en el mainstream, en el núcleo de la sociedad israelí, la política israelí, es cómo resolver este conflicto tan complicado con los palestinos. Es complicado porque nosotros hablamos sobre un terreno que está en el tamaño del departamento de Ica. Nosotros hablamos en un conflicto que tiene bastantes dimensiones, que no es suficiente resolver una dimensión de este conflicto porque es algunas dimensiones que a veces se cruzan y hay que resolverlos cada dimensión sin afectar a las otras dimensiones. Por ejemplo, el tema de Jerusalén, cómo resolver y cómo preparar de dividir el Jerusalén, que es en el tamaño de este campus. No es el tamaño de Lima, es el tamaño de este campus, de Jerusalén Antigua. Cómo resolver el problema de los refugiados. Cómo resolver el tema del negativo. Cada lado tiene su negativo del conflicto y cada lado tiene razón. Pero creo que básicamente el público israelí, yo creo que lo mencioné la primera vez que estuvimos acá, todos los encuestas que salen en los periódicos israelíes muestran que más del 70% del público israelí quiere la solución de paz, quiere la solución que es la solución de dos países por los dos pueblos, pueblo palestino y pueblo israelí. Por supuesto que cada lado tiene su manera de ver la solución, y dentro de la sociedad israelí también hay el debate bastante fuerte. Pero creo que la parte más importante en el debate dentro de la sociedad israelí que conozco más es el parte de la seguridad. Y ustedes pueden ver dentro del proceso de paz como la matriz del apoyo del conocido, denominado el campamento de paz, siempre había muy, muy alto cuando no había problemas de atentados. Ahora no quiero repetir sobre atentados y sobre el terrorismo, etcétera, etcétera. Pero nosotros hablamos también, y usted tiene que recordar esto también, que la memoria del holocausto en nuestro pensamiento como israelíes tiene gran influencia, por supuesto, en sus valores, que significan, pero también toca todos los temores más básicos que tenemos como israelíes. Y para entender el temor de nosotros hay que aprender primero el holocausto y dentro del proceso de paz el sentimiento de la seguridad nacional de los israelíes. Ustedes pueden ver dentro del proceso de paz cómo salta el apoyo del campo de la izquierda israelí, del campo de paz israelí, cuando hay una época más tranquila, o al contrario, cuando hay una gran decepción que los líderes israelíes no canalizan la política israelí hacia la paz. También ahora yo creo que el público israelí ora por la paz, piensa por la paz, pero falta la confianza. Yo tengo mi estudio de maestría hace 7 años en la Universidad de Tel Aviv. Mi decano del programa de diplomacia, después del campo David, dijo que los palestinos, después del campo David, regresaron lamentablemente 30 años atrás. Yo espero que no, creo que la mayoría de los israelíes, nosotros no esperamos pues, como así. Pero creo que también que hay que encontrar una manera, y es el base más importante para los israelíes, por el proceso de paz, es tener el sentido de seguridad personal. También hay que tomar en cuenta que dentro de la ciudad palestina hay bastantes problemas. De resolver el problema entre los israelíes y los palestinos no indica necesariamente que se resuelve todos los problemas. Es suficiente ver la división entre Cisjordania y la Franja de Gaza. También dentro de la sociedad palestina y en Cisjordania hay bastante problema. Y creo que más que es refleja la tragedia que tiene el pueblo palestino. La historia, el largo de la historia del pueblo palestino es bastante complicado. Y la esencia, o no la esencia, pero uno de los mejores problemas más graves del pueblo palestino son los problemas dentro de la sociedad palestina. Y espero y ojalá que lo resuelvan. Yo cuento esto, nosotros tenemos en Israel pero cada hijo israelí tiene su momento de cómo ustedes vieron en la película que nosotros tenemos un servicio militar obligatorio. Y yo creo que cada niño israelí pasa esta experiencia que cuando tiene edad, no bastante maduro, tengo 5 o 6 años. El niño israelí siempre, yo pasé esto personalmente, yo recuerdo cuando se pasó. Pregunta a su mamá, mami, ¿cuándo tendré 18 años? ¿Tenía que ir al ejército, hacer el servicio militar? Y siempre la respuesta de la madre israelí es, no, hijito, ¿cuándo tendrás 18 años? Tengamos un paz. Y nuestros padres, sus padres nos dijeron esto, mi madre dijo esto, yo espero para que yo podría decir esto para mis hijos también, pero que podemos cumplir esto. Y ojalá que podamos conseguir el proceso de paz. Me imagino que ustedes van a preguntar también sobre el gobierno israelí, pero de ahora. Pero hay que también recordar que todos los acuerdos, no todos los acuerdos, pero acuerdos de paz significativos que firmó el gobierno de Israel era el gobierno de derecha. No creo que ustedes van a preguntar esto, pero creo que no hay que cerrar la luz por el futuro del proceso israelí y palestino, el proceso de paz. Porque yo creo que todos los israelíes creemos, o la mayoría de los israelíes creemos que no hay otra solución aparte de la solución que gobiernos israelíes declararon en los últimos 15 años. La solución por el conflicto israelí-palestino es una solución de dos países con los dos pueblos. Gracias.
Comenzaremos con la ronda de preguntas.
puede ser un primer paso para este proceso de paz, o simplemente va a reflejar una cosa respecto a los mismos controles. O sea, estos controles que están puestos realmente ayudan a lo que es la seguridad de allí. O sea, ¿es necesario estos controles para que no haya estos atentados, o es una política un poco fuerte?
¿Otra pregunta más?
Vamos a comenzar. Sí, en el mismo orden estaría.
Bueno, la pregunta también es para todos. Tengo entendido que ha habido varios momentos en la historia de que se ha llegado o estaba muy cerca la solución, la posibilidad de hallar la paz entre los dos palos. Y quisiera saber cómo está la situación ahora y qué tan cercano se ve.
¿Alguna pregunta más?
Adelante.
En el proceso de paz, Israel ha tenido, por ejemplo, parte de los territorios ocupados a Palestina, ha liberado miles de terroristas, ¿no? Entonces, cada vez hay un proceso y el pueblo palestino pide que algunas condiciones. Y Israel sigue cediendo, y no sé, o sea, el pueblo palestino muchas veces no cree en la existencia del pueblo de Israel. Da el modo de pedir tanto y no conceder también, ¿no? ¿Cuál es la solución que podría darse frente a esta victoria tan grande muchas veces de los líderes, no del pueblo palestino, sino de los líderes palestinos?
Terminamos con esta última pregunta y comenzamos otra ronda. Comenzamos en el orden en que se efectuaron las preguntas. Seguimos el mismo orden de los comentarios.
Yo empezaría a hacer un comentario previo: es que no hay dos posiciones frente a este tema, hay más, por ambos bandos, hay varias. Yo represento una posición, en algunos temas estoy con la mayoría, los palestinos en algunos temas represento una posición minoritaria. Ya te dije, esto es el paso del judío y muchos temas creo que están más de acuerdo conmigo con la posición oficial israelí. David Dagan es el primer funcionario diplomático israelí que jamás me haya llamado a mi casa para pedirme una conversación, y lo que yo pensé iba a ser digamos una conversación áspera y espinosa. Fue una conversación amigable y constructiva. Algunos otros diplomáticos israelíes antes me habían dicho que me iban a llamar, pero nunca lo hicieron. Gani ni siquiera lo conocía cuando me llamó por primera vez. Yo tengo simpatía, no sé si lo sé, pero yo tengo simpatía personal por él. El problema obviamente es él, y yo no lo voy a poder, probablemente lo niegue. De cualquier manera no lo voy a poder confirmar, pero yo personalmente me atrevería a apostar que en algunos temas, pese a que es funcionario de la Cancillería israelí, su posición es más cercana a la de la David y la mía, que jefe, que es el nuevo canciller israelí, ¿su nombre?
Lieberman.
Repito, no lo va a confirmar acá, pero yo en mi foro interno no tengo ninguna duda de eso. Entonces, digamos, quiero que quede claro para empezar que no hay dos posiciones antagónicas, hay varias, y hay diferencias en ambos lados sobre muchos temas, virtualmente todos ellos. Sobre la... Bueno, las preguntas, varias de ellas han ido al tema del proceso de paz. Yo diría, obviamente, el discurso de Obama, ¿no? Solo un discurso, pero fue un gran discurso, ¿no? De hecho, el propio Obama empezó diciendo que un discurso no iba a cambiar años de desconfianza por sí solo, pero tocó todos los puntos neurálgicos, ¿no? El tema de los derechos de la mujer, el tema de la democracia, el tema del programa nuclear iraní, y en el caso palestino, en el caso del conflicto palestino-israelí, increpó indirectamente a los regímenes de la región, o por lo menos sectores de opinión que niegan el holocausto, como el presidente iraní, pero habló de las barreras y de la necesidad de levantarlas, que no son unas barreras de seguridad, son básicamente un obstáculo para las condiciones de vida, para el progreso de los palestinos. Hay más de 700, o alrededor de 700 barreras en Cisjordania, que es muy pequeña, es algo más de 4.000 kilómetros cuadrados, y un trayecto que podría tomar minutos, toma horas, porque hay que pasar por varios de estos controles. Dijo explícitamente que había que detener todas las construcciones en asentamientos israelíes. No solo que había que desmantelar puestos que son ilegales bajo el derecho israelí, detener la creación de nuevos asentamientos, todos los cuales son ilegales bajo el derecho internacional, sino incluso detener la construcción de nuevas viviendas en los asentamientos ya existentes. Esa, dicho sea de paso, no es una posición únicamente del gobierno americano, no es una posición nueva tampoco por parte del gobierno americano, es lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas desde la década del 60, ¿no? Dentro de esto no hizo mayor mención al muro que Israel construye en territorio palestino, en Cisjordania, que según la Corte Internacional de Justicia, si tuviera fines de seguridad, debe haber sido construido en el límite entre Israel y los territorios ocupados del 67, no dentro del territorio palestino, y según la Corte Internacional de Justicia, es ilegal y debe ser demolido. Y por último dice que deberían, dijo Barack Obama, que deberían crearse dos estados palestinos. Yo no sé en qué consisten las concesiones que ha hecho Israel, dado que el número de barreras no ha disminuido sensiblemente en Cisjordania, los asentamientos continúan construyéndose, continúa conquistándose tierra para construir ese muro. El gobierno actual de Israel no ha aceptado explícitamente ni implícitamente la idea de dos estados para dos pueblos, cosa que se ha aceptado grande aquí. Por eso digo que pues creo que eventualmente eso cambie. O sea, tampoco quiero cerrar la posibilidad de que eso eventualmente cambie. Y eso de que son gobiernos conservadores los que hacen las concesiones, muchas veces es cierto. No siempre, pero muchas veces lo ha sido. El gran ejemplo es, los ejemplos típicos son... el de Francia concediendo la independencia a Argelia bajo el gobierno de Gaulle, el de Nixon, un republicano conservador viajando a China y estableciendo relaciones diplomáticas, y efectivamente, gobiernos de derecha en Israel han devuelto más territorio que gobiernos laboristas. Ojalá esa pauta se reitere, pero por ahora no es ese el caso, habría que recordarlo. Nada de esto ha cambiado. En el caso de Gaza, lean el reporte de nuestro compatriota Álvaro de Soto, subsecretario general de Naciones Unidas, que fue enviado a Naciones Unidas a la región, y en el caso de Gaza dice, bajo el derecho internacional, Gaza sigue siendo territorio ocupado, porque todas sus conexiones con el mundo exterior están bajo control israelí. Cuando un pescador palestino quiere ir más de 30 metros más adentro, se le dispara para que regrese a la orilla. En todo caso, si quieren conocer más sobre las presuntas concesiones israelíes, hay una vasta literatura que les va a demostrar que tales no existen, ¿no? Tales concesiones no existen. En el caso de Camp David, lea, por ejemplo, no voy a entrar ahora en la discusión de qué pasó en Camp David, pero vean lo que escribe Robert Malley. Robert Miley fue asesor de Bill Clinton, presidente norteamericano, durante esas negociaciones. Lea lo que dice Menachem Klein, que fue asesor de la delegación israelí en Camp David, ¿no? Que no corrobora la idea de que hubo concesiones significativas que los palestinos rechazaron. Vean los mapas, creo que ya no están lamentablemente, pero también buscando, se pueden encontrar, que publicaba la organización pacifista israelí Gush Shalom, el Bloque de la Paz, en internet, ¿no?, sobre las negociaciones de Camp David. Ahora, dicho esto, Obama, porque tengo una amplia simpatía, lo digo abiertamente, Obama dijo todo lo correcto. El problema es que Bush en algunas cosas dijo lo correcto, pero no actuó en consecuencia, ¿no? Desde 1990, sucesivos gobiernos estadounidenses han pedido a Israel que detenga la construcción de asentamientos, y eso no ha ocurrido hasta el día de hoy, ¿no? Habría que ver si continúa esa práctica, qué va a hacer el gobierno americano para impedir, ¿no?, que ello ocurra. En el caso palestino, jamás, ojalá, lo dije en un debate público, ojalá jamás no hubiera existido. Es una organización con posiciones absolutamente insostenibles y con medios francamente criminales en muchas ocasiones, pero jamás es producto de las circunstancias. Si hubiera, después de tanto tiempo de negociación, 18 años, ¿no?, hubiera habido algún resultado tangible, jamás, primero no hubiera surgido, porque eso jamás surge 20 años después del inicio de la ocupación, y en segundo lugar no hubiera crecido a los niveles que tiene ahora. Dicho esto, sin embargo, jamás ha dicho que acepta, un acuerdo firmado por la Autoridad Nacional Palestina con Israel, siempre y cuando sea ratificado por un referéndum popular entre los palestinos. Por el referéndum, que creo no tendría problema, o bajo el cual no habría problema en aprobar un acuerdo de paz, precisamente porque la primera elección para la Autoridad Nacional Palestina fue un referéndum frente a los acuerdos suscritos por Arafat en aquel entonces. Ya sea Arafat gana las elecciones con más del 80% de los votos. Si ahora su partido no saca ni la mitad de esa votación, especialmente porque no tiene nada que mostrar a cambio de 18 años de negociaciones, y además, habría que añadirlo, ha ejercido un gobierno francamente incompetente y en ocasiones corrupto, que no son todos ocupados, ¿no? Gracias.
Hay una parte de la película donde, si uno se fija bien, en ambos bandos, hay niños, hay un niño religioso ortodoxo que vive en Jerusalén, judío, que es norteamericano. Hay un niño judío israelí que vive en los territorios ocupados, en un asentamiento. Y hay un niño que vive en Jerusalén, pero que no es religioso. Son tres tipos de niños, en realidad, que aparecen en la película. El niño ortodoxo norteamericano, en realidad, reconoce incluso que, digamos, se han cometido algunas injusticias con los palestinos. No tiene mucho interés de conocer, digamos, a los niños palestinos, pero también dice que le gustaría que haya una coexistencia pacífica entre ambos. Entonces, esos son judíos ortodoxos, los judíos nacionalistas. Digamos, el niño que vive en el campamento es un judío nacionalista, y es el que nos dice que esa tierra le fue tocada por Abraham, y básicamente es su tierra porque, digamos, ahí está el contrato, ¿no es cierto?, de esa promesa, digamos, divina. Y está el niño no religioso, que es el que finalmente se encuentra con este niño palestino en el campo de Heche, y con esta niña palestina, que ambos tienen una orientación no religiosa. Si ustedes se fijan bien en la película, hay un niño árabe que vive en Jerusalén, que cita a Mohammed, ¿no es cierto?, y dice que los judíos traicionaron a Mohammed, y en realidad, digamos, suscribe las ideas de Hamas. Y entonces, lo que quiero resaltar, el tema es muy complejo, pero efectivamente va a haber la solución va a ser muy difícil si los religiosos fanáticos de ambos lados son los que van a tener aquí la voz cantante, ¿cierto? Los derechos históricos no se traducen automáticamente en derechos políticos. Gracias.
Sobre el campo de él, yo digo que mi decano en la Facultad de Diplomacia, en maestría de la Facultad de Berlín, dijo que los palestinos regresaron 30 años atrás con la derrota de la negociación de paz en campo de él, en julio de 2000. Yo creo personalmente, yo no sé, yo no puedo saber si es 30 años o 8 o 11 años, pero en perspectiva israelí, en perspectiva del público israelí, julio 2000 es un evento que yo creo que hasta ahora la solución o las personas que apoyan el proceso de paz con los palestinos están recuperando de ese proceso, de esta conferencia. Ahora, estoy no hablando sobre los museos israelíes, y es un desacuerdo totalmente que mencionaron acá. También, de repente, después de Campo David, Bill Clinton declaró y dijo a Arafat personalmente que él destruyó ese proceso de paz y él perdió la oportunidad. Bueno, nosotros también podemos hablar sobre las ofertas que Israel hizo en esta negociación en Campo David. Israel aceptó este tal porcentaje de retiro de Cisjordania y toda la franja de Gaza, pero hay argumentos que no hay en ningún documento dentro del campo de él que es imposible saber qué pasó allá, pero es también, creo, incorrecto. El problema es que en campo de él no habían documentos, era por la manera de negociación de paz, que me enojó Yasser Arafat. Yasser Arafat aprovechó cada proceso de paz, cada compromiso israelí para hacer una crisis dentro. Él manejaba su proceso de negociación en términos de crisis de negociación a través de crisis, y cada vez cuando había un punto que Israel hizo sus compromisos más significativos, él como rompió las negociaciones, y había un conflicto, un problema grande dentro del proceso de paz, y después Israel regresó a negociar con él en el punto donde terminó el último proceso. Y después Israel comenzó a hacer sus compromisos de nuevo. Es el motivo que dentro del proceso de Campo David, y está, usted puede encontrar en los libros de Campo David, también de Rob Mali, pero también de Martin Ingi, de Dennis Ross, son americanos, no son israelíes, sí son judíos, pero no necesariamente, creo también Rob Mali es judío, no necesariamente están embajadores de la opinión israelí, pero dentro de esta negociación habían siempre los americanos presentaron documentos que se llamaron documento IEP, y pues fue que mostró la posición israelí y IEP que mostró la posición palestina. Ahora, después de Campo David comenzó la segunda intifada. Entonces ese derrota también mostró a los israelíes, desde yo empiezo por mí, mis palabras santas, que el sentido del paz, de la seguridad, es lo más básico por la opinión pública del público israelí sobre así el proceso de paz. Y ese es un gran derroto, es una gran decepción, porque el público israelí pensaba así: nosotros ofrecemos a ustedes 92%, después 96%, con la ruta de Clinton, que Israel la aceptó, la reacción de ustedes era el terrorismo. Y después Israel, con este gran decepción, Israel tenía que buscar otras alternativas. Israel tenía que buscar otra alternativa, que es la cerca de seguridad, que es conocido acá como el muro de seguridad, pero dentro de la ruta de este cerca de seguridad solamente 8% es cemento, es muro. el otro es el cerdo. También la mayoría del abuso de este cerca de seguridad atrás o al lado de la línea verde. Pero también Israel tenía que encontrar soluciones unilaterales, que dentro de este marco es también el retiro de la Franja de Gaza de 2005. Ahora hay discusión, yo conozco también bastante documentos legales de abogados de derechos internacionales que sí dijeron que Israel se retiró de la Franja de Gaza. Pero si no, o si Israel se retiró de la Franja de Gaza, hay que también evaluar cómo los palestinos aprovecharon esta oportunidad. Hay que tomar en cuenta que el pueblo, los pueblos judíos en la tierra de Israel antes de la creación del Estado, en condiciones peores que condiciones que tenían los palestinos después del retiro de Israel de la Franja de Gaza, prepararon toda la infraestructura para construir un país. Todas sus instituciones legislativos, tribunales, también servicios de defensa. Los palestinos nunca lo hicieron. Los palestinos nunca lo aprovecharon. Ahí también es muy fácil siempre meter la culpa, pero si los palestinos van a sacar, van a retirar la confrontación bélica contra Israel, creo que Israel, vamos a hacer un juego intelectual, Israel, nosotros tendremos un gran problema según la opinión pública mundial, porque todo el mundo se esfuerza para hacer todos los compromisos con los palestinos. Estoy seguro que sí, pero estoy seguro si los palestinos van a retirar la confrontación bélica contra Israel, también todo el público israelí tenía el deseo para seguir adelante con un proceso de paz. Y usted me preguntaba sobre el proceso de paz. Ahora, primero yo no de acuerdo, creo que hay tipo de posición muy negativa contra el nuevo canciller. ¿Sí? Si alguien evalúa sus posiciones en algunos temas, no todos, pero en algunos temas, él es mucho más moderado que está conocido. Y hay también definir entre campaña política que candidatos se dicen dentro de la campaña y después de la política que ellos cumplen. Yo también recuerdo un país que acá en el continente, que el subpresidente declaró alguien sobre contra TLC con Estados Unidos dentro de la campaña y después fue la política más importante. Hay que definir entre campaña y entre la vida real. Y ahora nosotros esperamos también por el día lunes que se anunciaron hoy o ayer que el primer ministro va, Benjamin Netanyahu, va a hablar sobre el proceso de paz como una reacción del discurso de Barack Obama. Israel también, Israel oficial, Israel declaró que Israel vea este discurso muy positivo, de manera muy positiva. A pesar que aparte que el discurso es muy bueno y tiene el discurso y buena voluntad, tiene influencia en las relaciones internacionales, pero no se cambia toda la arena internacional, no se cambia todos los intereses. Creo que la venta, la espalda que tiene Obama es muy positiva. Su imagen, su intento de dialogar con todos los lados. Pero después que van a desaparecer o que desaparezca esta venta, los intereses principales de todos los países van a quedarse allá y después vamos a ver. Pero de nuevo, el ambiente ahora en la Gran Casa es un gobierno urbano muy positivo. El Israel oficial lo ve también como así. Tenemos que esperar por el discurso del primer ministro, pero de nuevo, el primer ministro Benjamin Netanyahu firmó el acuerdo de Hebrón. Según todas las publicaciones, ustedes pueden chequear en Google, también dentro de la negociación de paz que él realizó con Siria, él también caminó bastante lejos en términos israelíes. Yo no sé, pero según la prensa y todo lo que se publicó en los medios de comunicación. También hay que recordar que el gobierno israelí está en una etapa de formar su política. Obama tenía 6 meses hasta que comenzó su campaña en todo el mundo, en todos los lados, de implementar la política global de los Estados Unidos. El gobierno israelí no tiene 2 meses. Y el gobierno israelí ahora está formando su política y estoy seguro que la imagen radical de este gobierno es una imagen que no va a mostrar el camino que este gobierno, este político que este gobierno va a implementar en el camino. ¿Qué más tener que...? Y sobre el control también, siempre cuando Israel sacó los controles a esos puestos, la reacción era atentados. La política es, yo creo, en los últimos días Israel sacó dos puestos en Cisjordania. Hay que hacerlo con tranquilidad, con responsabilidad y a ver cómo se da la elección. Pero Israel no puede de repente sacar todos los puestos porque dentro del proceso de paz, el famoso proceso de paz israelí-palestino, tuvimos cientos de muertos en atentados. Entonces, a veces soluciones es para aumentar el sentido de seguridad personal de los israelíes, van a tener efecto también a largo plazo por procesos de paz. Aparte que, por supuesto, la situación de los palestinos no es fácil allá, con los puestos y con la legalidad de allá, y es algo que no podemos negar. Nosotros sabemos esto, ¿no? El interés israelí es no mantener esta situación. El interés israelí es resolver esto, y sí, gobiernos israelíes aceptaron el principio de solución de dos estados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hagamos? ¿Cómo serían los arreglamientos del seguro, de seguridad, de defensa? Es otro asunto, pero el gobierno israelí desde 1993, desde el acuerdo de Oslo, los gobiernos israelíes declararon que la solución en el fin del camino del proceso de paz, el objetivo es el de dos estados por los dos pueblos.
Muy bien, hemos llegado al final de este ciclo de cine y política. Agradecemos de manera muy especial a nuestros tres invitados por su amable cordialidad, por participar de manera tan desinteresada. Nos han ayudado bastante, han sido como guías también para poder hacer un ciclo de cine tratando de no caer en sesgos. Agradecemos de manera muy especial al profesor Farid Tajal. Muchas gracias, profesor Farid Tajal. Al profesor. También al profesor Jan David Keles. Y al agregado cultural de la Embajada de Israel, el señor Gali Dagan. Muchas gracias también. A continuación, los invitamos a pasar a un brindis de honor aquí a las afueras del local. Muchas gracias a ustedes también por haber venido. Esperemos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias.
gracias a ti. Gracias. Gracias por eso. ¿Abajo?
Sí, sí.
Gracias por venir. Vamos ahora a nuestro brindis, a ver. Un brindis de honor, un brindis que hemos preparado.
¿Dónde lo encontrás?
A las 5 de la mañana.
Polita, nada, para el beso.
Ya, anda. Asegúrate que yo le den pisco, ¿sabes?